invitamos a que escuches
Radio Nacional
97.1 todos los jueves a las 10 de la noche.
Las piedras rodantes.
Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo.
Girando por el rock, compartimos girando el por el cielo, tiempo, girando por todo Mendoza.
El rock es cultura, es filosofía, lo es todo.
El rock es política, es arte, es más que vida.
Las piedras rodando se encuentran.
Te invitamos a que nos escuches por la 97.1 FM Nacional Mendoza.
No hagas nada malo que no hiciera yo.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Hola, soy Valeria Pérez Márquez y quiero invitarte a escuchar Música con Estilo.
Escúchame.
De lunes a viernes, de 21 a 22, por Radio Nacional Mendoza, 97.1. Recordá, de lunes a viernes, de 21 a 22,
yo pienso que
Música con Estilo.
No han sido tan inútiles las noches que te di.
Nacional, la radio de todos.
Estamos en Una Buena Mañana.
¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Cómo te extraño, mi amor, por
Leo Dan, ¿no? Cómo te extraño, mi amor, uno de los temas emblemáticos de los comienzos de este santiagueño Leopoldo Dante Tevez, ¿no? Allá por la década del 60, y luego su traslado, su lugar en el mundo, que terminó siendo México y en donde ha logrado una gran trascendencia.
Uh-huh. Qué insólito, nene, cambiar Santiago del Estero por México. Sí, tan abrupto todo, ¿no? Costumbres.
Pero además con un gran éxito aquí en el país, ¿no? Recordemos que en su momento iban cabeza a cabeza con Palito Ortega en la consideración del público.
Uh-huh. ¿Y habrá sido por eso?
La verdad es que no lo sé, pero realmente tenía, inclusive alcanzó a filmar algunas películas, y bueno, realmente era un gran intérprete. Y hay una cosa que muy poca gente sabe, pero es uno de los mejores compositores de chacareras. Uh-huh. Leo Dan tiene algunas obras hermosísimas que todavía figuran en los repertorios de intérpretes de chacarera. Mire que hay para elegir, ¿no? Uh-huh. Pero hay algunas cosas. El Gordo Alfredo Ábalos, los Carabajal y otros han grabado chacareras o escondidos, como Corría, Corría, que grabó el Gordo Alfredo Ábalos, que son de Leo Dan y que son lírica y melódicamente muy lindas chacareras, muy lindas obras folclóricas, por así decirlo.
Uh-huh. Y todavía siguen los escenarios, nene, cada vez menos, pero se ha presentado en varios escenarios. El último que recuerdo y que lo recordábamos hace un tiempo también fue en la fiesta de la Chaya en La Rioja. Uh-huh. Estuvo cantando desde ahí, chayándose con turistas y riojanos en ese tradicional festival. 23 de mayo es día jueves, y día jueves es día de estrenos, no solamente en nuestra provincia, sino también en nuestro país. Pero recalco este 23 de mayo por algo especial, Rocío.
Sí, porque es el Día del Cine Nacional. ¿Y por qué es el Día del Cine Nacional? Porque hace unos años, muchísimos años atrás, se estaba estrenando la primera película, Revolución de Mayo, de Mario Gallo. Uh-huh. Entonces, por esto es que se celebra este Día del Cine Nacional.
E insólitamente...
Pues sí. Creo que no se conserva ninguna copia de esa película, porque en esa época... los celuloides que se utilizaban como soporte físico de aquella película era un material muy inflamable, y si no se guardaban con ciertos recaudos, se perdían, ¿no? Se entraban en combustión espontánea, ha ocurrido con muchas películas de la época. Yo creo que el propio Mario Gallo fue el que filmó la primera escena filmada en nuestro país, que fue durante, creo que son 8 o 10 segundos, La Bandera Argentina. Ajá. Eso fue lo primero. Y después, la primera película con un argumento, con actores. Sí. Actores que se pintaban en derredor de los ojos y se pintaban los labios de negro para las escenas, porque la resolución era tan mala... Que si no se pintaban,
remarcaban bien los contornos. Claro, no,
esos rasgos se desaparecían. Era un rostro borroso, todo con ojos, rostro borroso.
Vos sabés que insólitamente hablábamos con Rocío, recién Nene, fuera de micrófono, que día de estrenos, y donde habitualmente desde aquí potenciamos de que los oyentes, si eligen ir al cine, ojalá, sea primero una película argentina. Hoy, Día del Cine Nacional, no hay estrenos de películas argentinas, al menos en Mendoza.
Muy triste, la verdad, pero revisando algunas cuentas de Twitter, encontramos la de Juan José Campanella.
¿Qué dice,
Juan? Que José, el jueves pasado hablábamos de una de las películas que él se estrenaba, que dirigía él, El Cuento de las Comadrejas, y estuvo retuiteando todos los comentarios de aquellas personas que fueron a ver su película. La verdad que muy buenos comentarios, vamos a leer algunos. Dice: te felicito, Juan, esta película ha sido de lo más delicioso y placentero que vi en los últimos tiempos. Excelentes actuaciones, estética, humor, buen vestuario, escenografía, suspenso, sutilezas, guiños nacionales, etcétera. Un lujo. Bueno, y estos comentarios así, muchísimos. Otros, por ejemplo, le dicen: subí la apuesta, Juan, a todos los que suban fotos yendo al cine a ver la peli, Juan da retweet. O sea que se han sumado muchos usuarios a esto.
Y contábamos que esta película había tenido muchas vistas en la primera semana, tanto es así que se había arrimado, y en un momento hasta pasó Avengers.
Sí, la nueva película de Juan José Campanella, un otro tweet, sumó casi 120.000 entradas en sus primeros 4 días de cine. O sea que la película está muy buena y muy linda para ir a verla también y sumarle a esto, ¿no?, al cine nacional.
Bueno, es día de estrenos, a pesar de esto que destacábamos como un hecho curioso. Hay una película que se llama Aladdin, que vuelve. ¿Cuántas veces se ha versionado Aladdin?
El remake.
Y esta en particular, ¿qué es lo que tiene, Rocío?
Esta tenía distintas críticas. Al principio, críticas malas. ¿Por qué? Porque los actores no eran muy bien conocidos. Eran actores nuevos, se podría decir. Y además, el actor que encarna a el genio de Aladdin es Will Smith. ¿Y qué pasa? Que cuando lo veían en el tráiler decía: pero no es azul. Bueno, es el color de Will Smith. ¿Qué pasa y por qué? Y encima, hace mucho tiempo, cuando se estrenó la película, la voz de Aladdin la hacía Robin Williams. Entonces decían: no va a llegar a los talones de este actor. Entonces, ¿qué pasa? Se generaron un montón de críticas, pero ahora, cuando ya sale la película, muchos ovacionaron a esta nueva película, este remake. Escuchemos el tráiler.
A ver.
Te has tropezado con una oportunidad. Puedo volverte rico, como para impresionar a una princesa. ¿Qué tendría que hacer? Hay una cueva de las maravillas. Tráeme la lámpara.
Oh, gran señor, que me invoca, he de cumplir con mi lealtad a los tres deseos.
Es broma. ¿Puedes hacerme un príncipe? Hay una extensa área gris en hacerme un príncipe. Podría hacerte un príncipe.
Ay, no.
¿Alguien vio mi palabra?
Pero no alteren nada en el interior.
Hora del show.
No, yo mando aquí, ¿ok? Yo digo cuándo es hora. ¿Qué, las princesas no van a donde quieren?
No, esta princesa.
¿Confías en mí?
Aladdin, entonces, a partir de hoy en todas las salas.
En todos los cines, sí.
Ajá. ¿Y alguna más como para contar?
Sí, tenemos, si te gustó, John Wick 1, John Wick 2, llega John Wick 3. Esta película de acción, de suspenso, tiros, balas, muertos por doquier. Bueno, si te gusta esta clase de películas, también hoy se pueden ver en todos los complejos de cine. Y bueno, tiene también muchísimas críticas. ¿Sabes qué? Tan buenas fueron las críticas que ya aseguraron la cuarta entrega de esta película. Dicen los críticos que es la mejor película de las tres. Uh-huh. Yo no sé, yo la verdad particularmente no me gusta este estilo. Yo he visto, alcancé a ver un poquito de la primera y no me gustó mucho. Porque repetían mucho tiempo, John Wick. ¿Quién hizo esto? John Wick. Claro. ¿Y qué? John Wick. Entonces no me gustó tanto. Pero dicen que esta, la tercera, es la mejor.
Bien.
Que es muy taquillera y que...
No, y según,
porque viene la cuarta.
Claro, y hay que ver si es taquillera como ellos pretenden también.
Claro, y bueno, ¿qué pasa? Que parece que Keanu Reeves, que es el que hace John Wick, no envejece más, parece, uh-huh. Igual que Tom Cruise con Misión Imposible. Bueno, lo vamos a ver de nuevo. Es un asesino serial que es muy buscado, que tiene precio su cabeza y que él intenta escapar de todos los asesinos de la mafia rusa. Así que bueno, también tenemos el tráiler, lo vamos a escuchar ahora.
No lo vamos a escuchar.
Ah, no lo vamos a escuchar porque sigue escapándose John Wick, entonces por eso no lo vamos a escuchar, pero se trata de esto.
¡Maldito John Wick!
Sí, la verdad que encima a mí la película, bueno, de este tipo no me gusta, pero ¿qué pasa? El director, Chad Stahelski, viene de las artes marciales.
Uh-huh.
Fue muy amigo de el hijo de Bruce Lee. Uh-huh. Entonces imagínense, él también empezó como coreógrafo de todas las peleas. Y es por eso que se lo ve mucho con esto, ¿no? Se lo elogia en la película a estas coreografías. Tacanas, balas, tiros, muy bien toda la puesta en escena, dijeron,
bueno,
los críticos.
Vamos a ver cómo la reciben los mendocinos, los cinéfilos mendocinos, a estas dos alternativas que les presentamos hoy aquí en Una Buena Mañana y que van a ser estreno nacional y por supuesto provincial en todas las salas comerciales y esas que de a poquito se van abriendo los departamentos. General Alvear ya tiene su sala de cine para el sur de nuestra provincia. Nosotros destacamos siempre la sala de Maipú, también ahí en el Cine Teatro Imperial, porque uno puede ver estas películas de estreno a un precio inferior al de las salas comerciales, así que es una posibilidad para aquellos que les gusta ver mucho cine y no tienen dinero como para invertir en él. Bueno, estas salas son una buena posibilidad.
Aparte no hace tanta fila como en el cine en el Village, por ejemplo,
claro,
que está llenísimo todo. No, acá tenés un precio accesible y más cómodo también.
Exactamente. 11:19 minutos, enseguida vamos a seguir conociendo los precandidatos a intendente, en este caso del departamento de Rivadavia. Pero antes hay una noticia que ha revolucionado primero Salta y eso se ha trasladado a todo el país. Ya están prácticamente en todos los medios. Y la noticia dice que detuvieron al hijo de uno de los nocheros acusado de abusar a una nena. Se trata de Lautaro Teruel, el hijo menor de Mario Teruel, tiene 24 años. Una mujer lo denunció, denunció que su hija fue varias veces abusada cuando tenía 9 años. Un fiscal de Salta imputó por abuso sexual a Lautaro Teruel, de 24 años, y le dictó la prisión preventiva. La mujer denunció que el hijo de Mario Teruel, uno de los integrantes, ya saben ustedes, del grupo folclórico Los Nocheros, había violado varias veces a su hija. Los abusos comenzaron cuando la nena tenía 9 años. Por distintos motivos, la nena no habló hasta cumplir la mayoría de edad. Pero la madre ha dicho que a pesar de que el tiempo pasó y que se han sumado nuevas denuncias, nuevos testimonios, van a seguir hasta las últimas consecuencias porque es un hecho muy grave. En esta persona en particular se notan las secuelas que pueden dejar los abusos. Ella no lo dijo, pero se autoatacaba, sufrió de bulimia, de anorexia, varias veces durante su preadolescencia intentó de suicidarse, de fragelarse ella misma el cuerpo, sintiéndose impune de lo que estaba sufriendo. Finalmente su mamá pudo enterarse de esto. Hoy el hijo del nochero está detenido. Y bueno, vamos a ver cómo sigue. Él ya habló, dijo que está consternado por la situación,
claro,
pero que se pone obviamente a disposición de la justicia.
No entiende, no, no es no. Y no hace falta que lo justifique cuando digo no es no. No tengo que gritarlo ni sentir vergüenza al decirlo no.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Seguimos en Una Buena Mañana.
Once veintidós minutos como para cerrar esta parte sinófila y que ya tenemos una nota al aire. Recordemos cuáles fueron las películas argentinas más taquilleras de los últimos tiempos.
Más taquilleras. Tenemos las cinco primeras. Primero, Relatos Salvajes. Uh-huh. Segundo, El Secreto de Sus Ojos. En tercer lugar, El Clan. En cuarto lugar, Mete Gol. Y en quinto y por último, La Cordillera.
Muy bien.
Bueno. Hay que destacar, sí, que muchas son de Juan José Campanella.
Exactamente.
Hay varios directores argentinos que son muy buenos para ver, realmente.
Y Mete Gol, la única infantil.
Claro, animada.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Y que fue, sí, la verdad, un rotundo éxito. Incluso se dieron los derechos para que la película se haga también en Hollywood.
Vos sabés que fui al cine el día del estreno, el jueves pasado. No conseguí lugar para ir a... Está toda la sala
la
completa.
Comadreja.
No, la última, los muchachos antes no usaban arsénico, la última de Campanella, que se estrenaba sala completa. Quedan las dos butaquitas de adelante en la primera fila,
sí,
que no las quiere nadie. Bueno, esas, y yo tampoco las quise, así que me quedé con ganas de verla. Pero dicen que...
Sí, muy taquillera.
Excelente
sí.
Película.
Bueno, qué bien. Bueno, sigamos eso, bregando por... Exactamente.
Claro.
11:23. Si te parece, Laura, es tiempo de conocer otro precandidato por la Intendencia de Rivadavia.
Claro, porque estamos, lo habíamos dicho más temprano, repasando durante este día. Es una idea de Radio Nacional, es la radio de todos, ¿no? La idea es que se escuchen todas las voces, que pueda tener nuestra audiencia la posibilidad de conocer un poquito más a quienes están en carrera en esta primera etapa de las PASO para ser candidatos a intendente. En este caso vamos a hablar con Edgardo Mira, del FIT, otro de los precandidatos allí en el departamento de Rivadavia. Edgardo, buen día, bienvenido a Radio Nacional.
Hola, buenos días. Saludo a toda la audiencia y al estudio también.
Bueno, muchas queríamos gracias. En primer lugar que se presente para que la gente lo conozca, a qué se dedica, si tiene militancia, un poquito acerca del candidato.
Perfecto. Sí, bueno, yo soy estudiante todavía, digamos, de comunicación social, aunque ya terminaba de cursar, me falta rendir las últimas materias nada más.
Colega.
Colega, exacto. He estado por esos estudios en algún momento.
Mirá vos.
Y bueno, comerciante, trabajo tengo un comercio propio de mi familia, en el cual ahora me he hecho cargo yo. Uh-huh. Y bueno, tengo 34 años, estamos militando acá en el Frente de Izquierda, en el PTS, en el Partido de los Trabajadores Socialistas, desde el año 2013, 2012 más o menos aproximadamente. Y bueno, anteriormente en las elecciones pasadas fui el candidato a concejal acá también por el Frente de Izquierda y bueno, y estamos aquí ahora enfrentando este nuevo desafío como candidato a intendente.
Uh-huh. ¿Y cómo se separa la izquierda en el departamento? Bueno, hace un rato hablábamos con Manolo Liberal, histórico del Partido Socialista, pero que está dentro del espacio Cambia Mendoza. Ustedes van por afuera con el FIT. Le quería preguntar eso justamente, ¿cómo se encuentra la militancia de la izquierda, del FIT en el departamento? ¿Está integrada por jóvenes, son personas más grandes, los históricos?
Exacto, sí, no, nosotros nos caracterizamos siempre por tener una militancia joven, Por suerte aquí en Rivadavia hemos ido creciendo constantemente, siempre en base a nuevos militantes, de siempre de estudiantes, del terciario aquí de Rivadavia, que se encuentran, tenemos dos institutos terciarios aquí, y bueno, hemos ido sumando, ganando espacios y consiguiendo nuevos militantes que se suman a una realmente la única opción verdaderamente socialista, ya que el Partido Socialista realmente ha tenido una historia acá, pero lamentablemente al ir por dentro del espacio de Cambia Mendoza ha tenido que ceder mucho de sus supuestos ideales, y la verdad que la juventud se ha dado cuenta de eso y hemos ido ganando mucho espacio y muchos militantes también del Partido Socialista.
Uh-huh. Y con respecto a su propuesta, ¿qué idea tiene y es lo que le está haciendo llegar a la militancia, a los vecinos de Rivadavia?
Sí, nosotros venimos trabajando hace tiempo ya con el Frente de Izquierda desde antes de las elecciones del 2015 más o menos, que estamos trabajando con una fuerte impronta para los trabajadores de la viña principalmente, pero uh-huh. para todos los trabajadores del frutihortícola aquí del departamento, ya que hay una gran cantidad de contratistas y pequeños productores que la verdad están sufriendo muchísimo la crisis de las economías regionales que están habiendo todo a nivel nacional, pero también acá a nivel provincial, particularmente con no solamente la vitivinicultura, sino también con las frutas de pepa, que aquí en Rivadavia son bastante fuertes, también duraznos, ciruelas y demás, que los productores están teniendo que dejar sus cosechas en las plantas, porque realmente tanto las empacadoras de frutihortícolas como también las bodegas en el nivel de la vitivinicultura están tomando unas posiciones bastante abusivas y finalmente los productores tienen que terminar cediendo a esas presiones, porque si no se tienen que quedar con la cosecha del año, todo el esfuerzo de un año en sus plantas, uh-huh. y la verdad que después para todo el año es la única esperanza que tienen para poder estirar y poder tener su economía acorde a todo el año.
¿Y cómo lo puede revertir un intendente a eso?
Nosotros estamos empujando para que, bueno, haya un compromiso del valor del tacho de uva a un mínimo principal, y tratar de fomentar también la estatización de un par de bodegas que están abandonadas acá, y sobre todo empujar y promover lo que hemos estado promoviendo y ofreciendo y proponiendo a nivel nacional, una nueva ley de tierras donde las tierras en desuso pasen a pequeños productores que realmente necesiten y quieren trabajar, pero no tienen las herramientas ni las facilidades para poder llegar a tener sus propios terrenos, obviamente. Y bueno, eso justamente es lo que estamos tratando de empujar. Nicolás del Caño vino esta semana para acá a la provincia a presentar un proyecto justamente que estamos tratando de impulsar a nivel nacional sobre también la jubilación de los trabajadores de viña, que acá en Mendoza es una de las pocas provincias que no ha adherido al sistema nacional de jubilación anticipada para los trabajadores del campo, digamos, en general, porque si bien acá no hay, en otras provincias, no todas las provincias hay trabajadores vitivinícolas, uh-huh. pero en muchas otras provincias está la jubilación anticipada para trabajadores de la economía social, digamos, de la economía de la elaboración primaria.
Por último, le pregunto, porque ya tenemos el boletín encima, Edgardo, si van con boleta completa con Noelia Barbeito en la boleta, o ustedes tienen allí algún sistema de internas también adentro del partido en el departamento.
No, totalmente lista completa, uh-huh. va unidad completa el Frente de Izquierda con...
Son los únicos, digamos, del FIT que se presentan en Rivadavia.
Sí, los únicos. Ajá. Vamos con acompañados con los compañeros del Partido Obrero también en las listas.
Muy bien, le agradecemos por estos minutos con Radio Nacional.
Por favor, gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia.
Hasta luego. Así pasaba Edgardo Mira, el precandidato por el FIT y el Partido Obrero a intendente del departamento de Rivadavia. 11:31 minutos aquí en Radio Nacional. Nosotros vamos a ir a las noticias y al volver queda mucho más todavía de una buena mañana. Hasta las 12 te hacemos compañía.
Siéntate cerca, toma mi mano, mejor ya no hablar del pasado. Si no lo sabes tú, te lo digo yo, que la vida ahora se siente perfecta, toda tu esencia completa, recuerda poemas. Sé que lo entiendes al mirarme.
Estás escuchando Una Buena Mañana con Laura Velasco.
Todo va y viene, amor.